Cuando empiezas a hacer ejercicio y no tienes muy buena condición física porque eres un principiante, es fácil que orientado o motivado por tu influencer de confianza empieces a hacer ejercicios o protocolos de actividad física para los cuales no estás preparado. Incluso aunque los tuvieras, puede que no sea la mejor opción ni para ti y ni siquiera para esa persona que te lo está recomendando, sobre todo si tenemos en cuenta el largo plazo. Por eso, en este episodio voy a explicarte cuáles son los mejores ejercicios de cardio para principiantes. Yo soy Luis Carballo. Y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Al grabar este episodio he decidido darle un enfoque diferente porque con el cardio me ocurre un poco lo mismo que con cualquier otra cosa. Es decir, la diferencia entre lo que hace un avanzado y lo que hace un principiante no es tanto la actividad en sí, sino su capacidad para hacer dicha actividad. Es decir, trasladándolo por ejemplo al entrenamiento de musculación, que es algo de lo que yo hablo mucho, la diferencia entre un principiante y un avanzado no está en los beneficios que te da o te deja de dar el entrenamiento de musculación, ni siquiera está en los ejercicios que vayas a hacer siendo avanzado o siendo principiante. La diferencia está en la capacidad de trabajo que tiene un avanzado, que es mucho mayor que la de un principiante. Por tanto, para el mismo ejercicio, el principiante usará mucha menos carga y el avanzado usará mucha más carga porque tiene esa capacidad de trabajo más desarrollada. Por eso, en el terreno del ejercicio cardiovascular, si queremos verlo así, no hay realmente una línea que separe lo que hace un avanzado o lo que hace un principiante, porque al final lo que vaya a hacer un avanzado puede ser lo mismo que lo que vaya a hacer un principiante. La diferencia está en que habrá cosas que un avanzado sí que pueda hacer y un principiante no pueda. Pero que puedan hacer algo los avanzados no significa tampoco que tengan que hacer algo o que deban hacer ese algo los avanzados, ni que tengan tampoco que imitarlo los principiantes. Por eso un principiante, simplemente por tener esa categoría de principiante, debería hacer trabajo de bajo impacto para sus articulaciones, especialmente si esa persona tiene algún grado de sobrepeso, y mucho más importante, cuanto más sobrepeso tenga, y también que sea fácil de realizar. Esto es, que no haya demasiada exigencia de coordinación neuromuscular, porque no tiene demasiada, porque es un principiante, que no haya demasiada exigencia en cuanto a la intensidad, porque no puede imprimir ahora mismo demasiada intensidad, porque es un principiante, porque no está preparado para esto. Un avanzado sí que podría hacerlo, sí que podría permitirse hacer ejercicios de mucho más impacto a nivel estructural, con más exigencia de coordinación neuromuscular con mucha más intensidad, pero la pregunta es, ¿para qué querría hacer esto incluso un avanzado? Especialmente si consideramos al cardio, por decirlo así, como una actividad física constante o al menos continua. Es decir, si voy a estar toda mi vida haciendo cardio, ¿por qué quiero hacer protocolos de mucho impacto que mermen mi recuperación y que me drenen la energía? ¿Para qué lo quiero hacer? No tiene mucho sentido, da igual que seas principiante o que seas avanzado. Por eso yo digo siempre que el dinero es como la capacidad de trabajo o que la capacidad de trabajo es como el dinero. Si tú tienes mucho dinero, eso no significa que tengas que malgastarlo. Podrías hacerlo porque tienes mucho, pero sigue sin ser una buena idea. La persona que tiene poco dinero no puede permitirse ni imaginarse en malgastar ese dinero porque no tiene demasiado y tiene que ser muy eficiente con el uso de ese dinero. Pero malgastarlo no es una buena opción independientemente del dinero que tengas. Por esa razón, aunque tú tengas muchísima capacidad de trabajo porque seas una persona muy avanzada, esto no significa que tengas que derrochar esa capacidad de trabajo en actividades físicas que no te van a traer un rendimiento, que no te van a traer rédito. O que al menos ese rédito va a ser muy marginal. Por eso no tiene ningún sentido. Y por eso las mejores actividades físicas para principiantes son las mismas que para los avanzados. Y sí, podríamos hablar quizás de las más comunes. Puede que la natación, por su bajo impacto, su alta contribución a nivel de trabajar todo el cuerpo, también incluso la bicicleta, que tiene un nivel de impacto muy bajo, aunque tengo otras cosas que no me gustan demasiado con respecto a la bicicleta, pero podría ser una actividad que podrían hacer perfectamente las personas más principiantes, pero esto no significa que los más avanzados no puedan hacerlo, y especialmente cuando hablamos de la mejor actividad física, sin ninguna duda, tanto para principiantes como para avanzados, que es caminar. Porque caminar es la mejor actividad física que pueden hacer tanto las personas principiantes como las personas avanzadas, porque cualquier persona lo puede hacer, desde el mejor atleta del mundo hasta tu abuela de 80 años. Y si es verdad que hay ciertas barreras, si queremos verlo así, habrá personas que no puedan caminar directamente por temas de paraplegia o por temas de movilidad reducida o por lo que sea, pero el grueso de la población puede caminar. Y si puede caminar todo el mundo o casi todo el mundo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no implementar esta actividad física, que repito, es la mejor actividad física que podemos hacer? Porque para empezar, caminar va a reducir tu riesgo cardiovascular. Y esto lo quiero mencionar porque en un estudio se quiso ver el impacto que tenía caminar con respecto a la salud cardiovascular y se llegó a esta conclusión que voy a leer palabra por palabra. Los adultos que caminan al menos 7.000 pasos al día en comparación con aquellos que caminan menos tienen entre un 50 y un 70% menos de riesgo de mortalidad, simplemente con salir a caminar. Por eso, si hasta ahora no lo estás haciendo, te estás dejando en la mesa muchísimos beneficios que podrías aplicar, porque esto lo puede hacer cualquier persona y mejoraría mucho tu salud cardiovascular. Y no solamente los beneficios de caminar se quedan en la salud cardiovascular, sino que también vas a mejorar tu sensibilidad a la insulina, algo que es muy importante, especialmente si caminas después de las comidas, inmediatamente después de haber comido, porque esto se ha visto como el caminar ayuda a controlar mejor la glucosa en sangre, incluso mejor cuando lo comparas con medicamentos como la metformina, que la metformina es uno de los medicamentos más utilizados porque cada vez son más frecuentes los problemas en la gestión de la glucosa en sangre, los problemas que suele llamar la gente de azúcar. Y esto es de locos, porque uno de los medicamentos más vendidos, porque no hay que olvidarse de esto, cuando un medicamento se usa es porque un medicamento se vende. Por tanto, cuando algo se vende, le interesa a alguien que lo vende. Y si vemos que un medicamento que es de los más utilizados, por tanto de los más vendidos del mundo, se puede contrarrestar o se puede, digamos, imitar su efecto, incluso mejorar su efecto, simplemente haciendo algo tan fácil como salir a caminar después de comer, hacer un brisk walk, que es lo que yo recomiendo después de comer, de 10 minutos, ya está, salir a caminar 10 minutos después de las comidas, esto es de locos, esto es de locos. Y ojo, porque habrá mucha gente, siendo tan fácil la solución, si queremos verlo así, habrá mucha gente que no sepa esto. Y realmente no es culpa suya el no saber que simplemente caminando puede mejorar mucho la gestión de la glucosa en sangre y por tanto quizás en un futuro prescindir de su clásica pastilla del azúcar, como la gente lo suele llamar. Es muy probable, de hecho es algo real, que muchísima gente no sabrá esto. Pero cada persona que estáis escuchando esto, cada hombre, cada mujer que lo estáis escuchando, ahora ya lo sabéis. Por lo que si eres una persona con un pobre estilo de vida que recurre a este tipo de fármacos porque piensa que eso es la única alternativa que tiene porque se lo ha recetado el médico, ya sabemos que tenemos siempre una ceguera con la bata blanca que nos manda una medicina y nos pensamos que esa medicina es lo que tengo que hacer para mejorar mi salud y no es así, la medicina lo que hace es simplemente quitarte los síntomas que tienes, no está atacando la causa real de por qué tienes lo que tienes. Pues cuando te das cuenta de esto, de que tienes un pobre estilo de vida, y esto no solamente lo quiero ligar a caminar, sino a todo lo que hablo en estos podcasts, cuando te das cuenta de todo lo que puedes hacer para mejorar tu salud, esto cambia mucho la película. Porque ahora, cuando ya has aprendido esto en este caso o cualquier otra cosa que explico en mis podcasts, la película cambia por completo. Por eso, siempre digo que escuchar estos podcasts es una responsabilidad. ¿Por qué es una responsabilidad? Porque quizás ayer no sabías, por ejemplo, esto, que simplemente el caminar te puede ayudar a mejorar tu glucosa en sangre. Y como he dicho antes, eso no es tu culpa si no lo sabías. Pero ahora ya lo sabes, lo que significa que si de aquí en adelante no lo aplicas, no es por desconocimiento, es simplemente por dejación. Por tanto, esto ya es culpa tuya. Si hasta ayer no era culpa tuya porque no lo sabías, de aquí en adelante sí que lo es. Y esto se puede expandir a cualquier otra cosa, cualquier otra píldora que podéis escuchar tanto en estos podcasts como en muchísimos otros canales de información que hay por ahí. Por eso, cuando nos preocupamos de nuestra salud y queremos mejorarla a través, ya sea de libros, a través, ya sea de podcast, a través de mi academia, a través de lo que sea, da igual. Lo que estamos haciendo es asumir la responsabilidad. Y por eso tenemos la responsabilidad de actuar. Porque si ahora has aprendido esto, por ejemplo, cualquier otra cosa, y no lo aplicas, no hay ninguna diferencia entre la persona que no lo sabe. Por eso la responsabilidad está en ti. No en saber esto, está en aplicar esto. ¿Vale? Esto, entre otras muchísimas cosas de las que hablamos cada semana en estos podcasts. Pero en cualquier caso, esto, por ejemplo, es algo de locos porque vemos que simplemente con cambiar un hábito en tu día a día puede mejorar los resultados que te da un fármaco que te está recetando un médico, ¿ok? Luego también te va a dar mucha mejor consistencia el hecho de caminar. Y esta para mí es la más importante de todas. Y por lo que he querido hablar solamente de caminar en este episodio. No he querido hablar de otro tipo de actividades físicas. ¿Por qué? Porque otro tipo de actividades pueden ser muy útiles también, no digo que no lo sean. Ahora bien, la pregunta es, ¿te ves haciendo esta actividad dentro de un año, dentro de dos, dentro de 10? Y probablemente me vas a decir que no. Ahora, si te digo que si te ves dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, caminando, seguramente me vayas a decir que sí. Y esto es simplemente porque caminar no requiere nada para hacerlo. Ni equipamiento de ningún tipo y ni siquiera ir vestido de una determinada manera, porque tú puedes caminar tanto si vas en chándal como si vas en traje. Y si además emparejas la actividad de caminar a una actividad que ya haces de forma recurrente, como son tus comidas diarias, porque tú comes cada día, por tanto, si en lugar de terminar de comer e irte directamente al sofá, terminas de comer y te vas a hacer un brisk walk de 10 minutos, es mucho más difícil que no hagas esto. Porque ya lo estás ligando con algo que sí que vas a hacer seguro, con algo que estás haciendo siempre, que es comer. Por tanto, lo único que tienes que hacer es ligar ese comportamiento nuevo que quieres integrar a un comportamiento que ya tengas bastante aprendido, como es el tus horarios de tus comidas, el comer cada día, tus 3, 4, 5, las veces que vayas a comer, que da igual, que digamos se escapa un poco al objetivo de este podcast, el número de comidas que hagas, simplemente lo que tienes que hacer es, después de comer, en lugar de irte al sofá, te bajas y te das una vuelta a la manzana, no tienes que hacer más. Esos son 10 minutos más o menos. Y esto lo puedes hacer todos los días del año, sin ningún tipo de excepción. Y por eso no hay ningún protocolo de principiantes ni de avanzados que se pueda comparar con esto, porque esto lo puede hacer cualquier persona, desde el más avanzado hasta el más principiante. Y luego además es que esto tiene un efecto compuesto que es brutal, justo por lo que he dicho antes, porque es lo más consistente que puedes hacer. Porque todo el mundo quiere hacer el esfuerzo más grande para obtener los máximos beneficios en el corto plazo, pero nadie se para a pensar en el beneficio a largo plazo. Y si en lugar de hacer ejercicio físico muy extenuante durante un par de meses, siendo generosos porque te vas a cansar antes de hacerlo, haces unos brisk walk, haces 2-3 brisk walk de 10 minutos al día durante todos los días, como es mucho menos exigente tanto a nivel físico como a nivel mental, porque prepararte mentalmente para hacer una sesión de HIIT en bicicleta o en airbike o lo que sea, no tiene nada que ver con simplemente salir a la calle y dar una vuelta a la manzana, como es mucho menos exigente, esto lo puedes extender durante toda tu vida si quieres. Y al hacerlo durante toda tu vida, los beneficios se van a ir replicando durante toda tu vida. De hecho, aunque no tiene mucho que ver con el hecho de caminar en sí, pero hay un estudio que es muy curioso donde se quiso comparar lo que es el gasto energético de estar de pie a lo largo de todo un año y se quiso ver con qué se podría comparar, con qué actividad se podría comparar el gasto energético de estar 3-4 horas al día de pie. Pues bien, la conclusión fue que el gasto energético de estar 3 horas al día de pie, al cabo de un año, ese gasto energético era similar al de haber corrido 10 maratones. ¡10 maratones! Pero volvemos a lo mismo, a lo que he comentado antes con el tema de la metformina. La gente quiere la gloria de correr una maratón. Y por eso correr 10 minutos al día, 2 o 3 veces al día, parece algo insignificante, porque yo lo que quiero es correr una maratón. Yo no quiero correr, ni siquiera correr, no quiero caminar 10 minutos. ¿Eso qué es? ¿Eso es de inválidos o eso de qué es? Yo no quiero caminar 10 minutos. Porque la gente ve esa gloria de correr una maratón, pero no ve el efecto que puede tener el estar, en este caso, 3-4 horas de pie cada día a lo largo del año, que puede significar no correr una maratón, sino correr 10 maratones, Una cosa que también es de locos. Por eso caminar es la mejor actividad que podemos hacer, porque es la más consistente y al ser la más consistente los beneficios que tiene se van extendiendo durante toda tu vida, porque si toda tu vida sigues caminando, toda tu vida vas a recoger los frutos que te da el caminar. Y luego además, el hecho de caminar te va a mejorar la recuperación. Porque tú cuando estás caminando, que esto es algo que no es exclusivo de caminar, pero tú cuando estás moviéndote, lo que estás haciendo es llevar sangre a los tejidos y por tanto estás llevando oxígeno y otros nutrientes a los tejidos. Y esto te va a permitir recuperarte más rápido tanto del ejercicio físico, por ejemplo, si haces trabajo de musculación, que es lo que yo recomiendo, pues evidentemente esto te va a exigir una recuperación porque tienes que rehacer o tienes que reconstruir ciertos tejidos. Pues este movimiento, esta sangre, este envío de nutrientes te va a ayudar a recuperar la musculatura y no solamente a nivel de recuperarnos del ejercicio físico, sino recuperarnos de cualquier otra lesión. De hecho, esto se puede ver perfectamente cuando te haces un esguince y vas al médico y lo primero que hace el médico es ponerte una venda, inmovilizarte el pie, el tobillo, si es que te has hecho un esguince de tobillo, lo que sea. Te inmoviliza el pie para que no lo muevas. Y cuando pasan los días, puede que las semanas, y no ves mejoras en la lesión que tienes, te hartas y dices, vale, voy a ir al fisio, a que me vea el fisio, a ver si me da una alternativa diferente, un protocolo diferente, o lo que sea. Y lo primero que hace el fisio es justamente lo contrario que ha hecho el médico. Lo primero que hace el fisio es quitarte el vendaje del médico, y quizás te ponga otro vendaje a nivel de compresión o lo que sea, pero lo que te hace es liberarte la articulación, no te la inmoviliza, te la libera. Para que puedas trabajar, quizás con ciertos ejercicios específicos, pero para que puedas trabajar a nivel de movilidad, a nivel de movimiento, y que ese movimiento ayude a mejorar el sistema linfático para desechar los residuos, ayude a enviar nutrientes a la zona afectada, etc. Por tanto, para que te puedas recuperar mejor. Y por eso se requiere cierta movilidad. A no ser que estés soldando un hueso o lo que sea, que haya una rotura y eso es diferente. Pero simplemente la mayor parte de las lesiones a nivel de movilidad o esguinces o lo que sea, no necesitas, y de hecho es contraproducente, el hecho simplemente de inmovilizar la zona. ¿Ok? Y por eso el tener movimiento cuando estamos andando nos puede ayudar a mejorar nuestra recuperación. No es que nos pueda ayudar, nos va a ayudar a mejorar nuestra recuperación. Y por tanto, esto también hace que el caminar sea válido para todas las circunstancias. Incluso si tengo molestias, si tengo dolores, puedo llegar a estar caminando. Y no solamente a nivel de molestias o dolores, sino que es válido para cualquier escenario que tengas delante. Por ejemplo, las personas que quieren perder peso, caminar sería una muy buena opción. Y esto se puede combinar, de hecho se debe combinar con un déficit calórico que consigas mediante la alimentación y el caminar te va a ayudar a agrandar, a aumentar este déficit calórico, por tanto te va a ayudar a perder grasa corporal. Pero en el escenario contrario, si yo quiero aumentar la masa muscular, si quiero aumentar de peso, caminar también es una muy buena opción, porque he dicho antes que caminar mejoraba a nivel cardiovascular y tú quieres tener mejor salud cardiovascular. Por tanto, te beneficias de esto. También te vas a beneficiar de aumentar la sensibilidad a la insulina si estás caminando. Y tú, si estás subiendo de peso, también quieres mejorar la sensibilidad a la insulina. Por tanto, es que da igual el contexto que tengas. Si quiero perder peso, si quiero ganar peso, si quiero, da igual. Caminar siempre es la mejor opción. Por eso, el caminar es la mejor opción para principiantes y es la opción que incluso los avanzados deberían tomar también. Porque es la mejor opción a nivel general. Así que espero que te haya gustado, si ha sido así, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y por supuesto si quieres apoyarme puedes inscribirte dentro de la academia, Academia de Fitness en la Nube, desde fitnessenlanube.com/academia. Nosotros como siempre nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡hasta luego!